Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
George Floyd y la violencia policial fueron protagonistas en esta semana en medio de homenajes y protestas. El fiscal general William Barr responsabiliza a intereses extranjeros e internos por la violencia desatada en las protestas. Las solicitudes de ayuda por desempleo siguen sumando y hoy se espera el informe de mayo que podría alcanzar un porcentaje histórico. Y la NBA anuncia un acuerdo para el inicio de la temporada de baloncesto para fines de junio. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es viernes 5 de junio de 2020. Gioconda Tapia me acompaña en el programa.
Gracias por sintonizar La Voz de América. Aquí empezamos a informar. Las protestas empiezan a bajar su tono para dar paso a los actos de homenaje que precederán el funeral de George Floyd la próxima semana. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
George Floyd fue recordado el jueves como un padre devoto y un hombre de familia que no merecía morir bajo custodia policial en Minneapolis. El líder de los derechos civiles, el reverendo Al Sharpton, dirigió el primero de 6 servicios conmemorativos programados para el hombre afroamericano de 46 años, cuya muerte la semana pasada provocó protestas violentas en todo el país y volvió a poner de relieve las acusaciones de brutalidad policial contra hombres negros.
George Floyd should not be among the deceased.
George Floyd no debería estar entre los fallecidos. Él no murió en una condición de salud común. Murió de un común malfuncionamiento del sistema de justicia estadounidense.
El servicio del jueves en Minneapolis incluyó al reverendo Jesse Jackson, la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, y varios miembros del Congreso, al igual que celebridades del mundo del espectáculo. En un momento, la audiencia en el santuario de la Universidad North Central en Minneapolis permaneció en silencio durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que el oficial de policía blanco, Derek Chauvin, se arrodilló sobre el cuello de Floyd el 25 de mayo, después de lo cual Floyd murió. Sharpton anunció que está organizando una marcha en Washington que se llevará a cabo el 28 de agosto a los 57 años del día en que Martin Luther King Jr. encabezó una marcha e hizo historia con su icónico discurso «Tengo un sueño». Los servicios conmemorativos del jueves en Minneapolis y Brooklyn, Nueva York, fueron los primeros de 6 servicios privados y públicos para Floyd durante los próximos 5 días. Incluso en su lugar de nacimiento, Radford, Carolina del Norte, y en Houston, donde creció. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
George Floyd también fue recordado en Nueva York, donde las protestas han sido masivas y la violencia tomó las calles por varios días. Celia Mendoza con detalles desde Nueva York.
Miles de personas se reunieron aquí en Camden Plaza para recordar a George Floyd. Escucharon las palabras de su hermano Terrence Floyd, quien aseguró que es importante seguir con unidad y respetar y pedir justicia para todos de la misma manera. Al mismo tiempo, aseguró que apoyaba las manifestaciones, pero no los actos de violencia. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, y su esposa fueron abucheados por este grupo de personas que vinieron hasta Brooklyn para rendirle honor a la memoria de George Floyd. Esto refleja el sentimiento que se ha venido dando en las manifestaciones multitudinarias, los cuales han venido indicando estos manifestantes que quieren que el alcalde renuncie. Al mismo tiempo, se mantiene el toque de queda después de que en la última jornada más de 180 personas fueran arrestadas y se registró por lo menos 2 a 3 intentos de saqueos en la ciudad de Nueva York. La policía ha estado siendo muy seria en términos de arrestar a aquellos que se queden después de las 8 de la noche. El toque de queda se implementará hasta este fin de semana, mientras la ciudad de Nueva York se prepara para la reapertura en medio de esta pandemia. Ya para la próxima semana se empezará con la primera fase. El gobernador de Nueva York también ha dado un mensaje acerca de la importancia de seguir adelante con las investigaciones de brutalidad policial. Para ello ha encargado a la fiscal del estado, Letitia James. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Nueva York.
En tanto, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, asegura que hay suficiente evidencia contra Antifa, el grupo al que responsabilizan por la violencia durante las protestas. Tony Cano tiene detalles.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo este jueves que intereses extranjeros y agitadores extremistas vinculados a organizaciones radicales como Antifa están tratando de profundizar las divisiones en la sociedad estadounidense tras la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía blanco.
We have evidence that Antifa and other similar extremist groups.
Tenemos evidencia de que Antifa y otros grupos extremistas similares, así como actores de una variedad de orientaciones políticas, han estado involucrados en instigar y participar en actividades violentas, y también estamos viendo actores extranjeros influyendo en las partes, dijo Barr en una conferencia de prensa. Barr dijo que hasta el momento agentes federales han realizado 51 arrestos por cargos relacionados con actividades violentas. Afirmó que 114 efectivos han resultado heridos en las protestas en Washington y que 22 fueron hospitalizados. Las autoridades están investigando 7 incendios que se produjeron en disturbios violentos en Washington durante el fin de semana, y una persona fue arrestada y acusada, dijo Regina Lombardo, directora de la Oficina de Incidentes con Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa expresan preocupación por las agresiones a periodistas en medio de las protestas registradas en Estados Unidos. Verónica Villafañe tiene los detalles.
Imágenes de protestas que en algunas instancias se tornaron violentas, con agentes de la policía en enfrentamientos con manifestantes entre gases lacrimógenos y balas de goma, fueron captadas por periodistas de costa a costa en Estados Unidos. Pero en el cumplimiento de su misión de informar, más de 40 han sido arrestados y varios otros agredidos. Algunos accidentalmente, otros afirman, atacados deliberadamente por agentes de la policía y manifestantes. Según la Fundación de Libertad de Prensa y el Comité para la Protección de Periodistas, desde que comenzaron estas manifestaciones se registraron más de 200 violaciones de la libertad de prensa.
Hemos visto equipos de televisión detenidos en directo mientras estaban reporteando.
Ese fue el caso del corresponsal de CNN, Omar Jiménez, quien estaba reportando en vivo desde Minneapolis cuando policías le colocaron esposas y lo arrestaron a él y a su equipo. Varios periodistas resultaron heridos. Adolfo Guzmán López, corresponsal de una radio pública, relató vía Twitter cómo un policía de Long Beach, donde él estaba cubriendo una protesta, le apuntó directamente y disparó en la garganta. En Chicago, una bala de goma dejó permanentemente ciega en un ojo a la periodista Linda Tirado.
Estamos documentando todos y cada uno de los incidentes que se están registrando.
El rastreador de la libertad de prensa de Estados Unidos, un sitio web no partidista, está recopilando denuncias de violaciones y publicando los incidentes confirmados en su base de datos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
No solo que no la ataquen, que es lo que ahora mismo está ocurriendo, sino que la protejan, que deliberadamente.
Usted sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma Direct. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Gracias por sintonizar Buenos Días América. Los invito ahora a recorrer las noticias en América Latina. En Venezuela denuncian la posible dolarización del servicio de gas doméstico. El reporte con Carolina Alcalde.
Las dificultades para que las familias venezolanas puedan tener acceso al gas doméstico se acentúan y quedan en evidencia en las barriadas del país a través de largas filas de ciudadanos que esperan llenar las bombonas que les permiten cocinar. La situación fue debatida el martes durante la sesión virtual del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó. Legisladores de diversos estados aseguraron que la distribución del gas forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa y alertaron sobre la posibilidad de que el servicio sea dolarizado. Hubo denuncias de diputados como César Alonso que sostienen que en algunas zonas del país las bombonas de gas están siendo cobradas hasta en $19, en un momento en el que el sueldo mínimo es de apenas $2. El parlamentario José Leonardo Runol resaltó que ante la escasez de gas, al menos 4 millones de venezolanos se ven obligados a cocinar con leña.
Como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían nuestros tatarabuelos. Pero en aquella época las casas estaban diseñadas para eso, los fogones estaban fuera de las casas. Hoy no, hoy esto genera un problema de salud pública, y sobre todo en momentos de pandemia.
Lorena es habitante de Petare, el barrio más grande y uno de los más peligrosos de Venezuela, y relató a La Voz de América que en su comunidad cada 15 días pueden pasar hasta 3 días seguidos esperando que un camión llegue a sustituir sus bombonas.
Espantoso, horrible, porque bajamos con las bombonas y pasamos con tú hasta el mediodía y nos dicen, no, el camión no viene.
Recientemente, un funcionario del gobierno en disputa aseguró que estaban evaluando nuevos costos para el gas doméstico y sugirió la posibilidad de cobrarlo en dólares. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo un 26% de la población tiene acceso a gas directo en sus hogares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Las elecciones generales en Bolivia, aún postergadas, se realizarán en septiembre pese al avance de la pandemia del COVID-19. El reporte con Fabiola Chambi.
La posible fecha para las elecciones generales en Bolivia sería el primer domingo de septiembre, luego que los partidos políticos del país llegaron a un acuerdo para la realización de los comicios que fueron postergados. Aunque hay preocupación sobre el incremento de casos del COVID-19 y la crisis sanitaria, el candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, considera que el proceso electoral es necesario.
La elección tiene que hacerse porque vivimos una crisis política y porque el gobierno transitorio está agotado y porque además le hemos dado muchos meses más de gobierno en el legislativo, al movimiento, al socialismo. Creemos que la decisión es adecuada, porque no es verdad que estemos contraponiendo salud con la elección.
Por su parte, el politólogo e investigador de ciudadanía Daniel Moreno explicó a La Voz de América que el escenario aún debe ser analizado de acuerdo a la evolución del coronavirus.
Es un acuerdo político que de alguna manera aplaca las tensiones inmediatas, da cierta certeza, pero es un acuerdo que tiene que ser tomado no como definitivo, sino como tentativo. Yo diría que tentativamente tendríamos elecciones en septiembre, si es que las condiciones sanitarias lo permiten.
El Tribunal Supremo Electoral envió esta semana a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que prevé la realización de la elección general hasta el domingo 6 de septiembre de 2020 y abrió la posibilidad de que se desarrolle un nuevo proceso de empadronamiento para garantizar el derecho al voto. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, fuertes lluvias afectan a El Salvador, provocando una emergencia en medio del COVID-19 y la cuarentena que todavía se mantiene en ese país. Nery Mabel Reyes en el informe.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió su primer año de gobierno el 1 de junio en medio de 2 emergencias, una por el COVID-19 y otra por la situación lluviosa que deja al menos 27 personas fallecidas, así como la destrucción de viviendas, puentes, carreteras y daños en el sistema eléctrico y en la infraestructura turística. Esto nos dijo Alexander Lemus, quien se desplazaba en medio de los escombros del vecindario que por años habitó.
Porque el que nadie le ha caído a su casa, pues ha perdido todo lo material de su vivienda.
vivienda.
Con sus viviendas inundadas, las personas dejaron de lado las medidas sanitarias por el coronavirus y buscaban ayuda y refugio. Uno de los puntos símbolos de la tragedia provocada por la lluvia se localiza al sur de San Salvador, donde 7 integrantes de una misma familia quedaron soterrados. Han transcurrido 48 horas, pero no ha sido posible su localización. El director del Cuerpo de Bomberos Nacionales, Edwin Chavarría.
Todavía seguimos buscando con el equipo de búsqueda y rescate del grupo USAR a la familia. Son la fuente principal quien nos dio a conocer que era prácticamente una familia de 7 personas.
Las lluvias provocadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que ya se han debilitado, afectaron también a Guatemala y Honduras. El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alaví, dijo que las precipitaciones pueden favorecer el incremento de contagios por COVID-19. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Nicaragua, organizaciones de derechos humanos expresan preocupación porque pese al avance de la pandemia del COVID-19, el gobierno sigue ejercitando represión contra opositores políticos. Daliano Ocaña tiene el reporte.
En medio de la pandemia del COVID-19 y las necesidades inmediatas a raíz de la crisis sanitaria que vive el país, el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene la presión sobre opositores y la vigilancia constante de fuerzas especiales de la Policía Nacional en las calles del país con el objetivo de reducir cualquier expresión de protesta. Semiprotegidos ante la emergencia sanitaria únicamente con tapabocas, los agentes policiales vigilan de día y de noche, incluso en medio de la lluvia, las rotondas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo que la represión en Nicaragua se mantiene en diferentes modalidades.
Se mantiene de alguna manera la intimidación que representa la movilización de la policía, y es hasta surrealista ver cómo la policía anda reprimiendo con tapabocas.
Recientemente, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Steven Bigam, notificó al Congreso de su país que el gobierno de Nicaragua sigue incumpliendo las medidas exigidas en la NICAP para garantizar el respeto a los derechos humanos y elecciones libres y transparentes para restablecer la democracia en el país. Ese informe sería la base legal para más sanciones contra Nicaragua, según afirma el expresidente de Hagamos Democracia, Roger Arteaga.
De esto también va a provocar que el mismo Congreso instruya al presidente Trump de que aumente y las sanciones.
Mientras el gobierno sostiene que las autoridades del orden público garantizan la seguridad del país, que se recupera lenta pero satisfactoriamente de lo que han denominado como un fallido golpe de Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Seguimos informando en Buenos Días América. Los daños económicos en Estados Unidos serán de gran alcance debido a los cierres por la pandemia del COVID-19, a lo que ahora se suman las pérdidas por el vandalismo durante las protestas en el país. Laura Sepúlveda consultó expertos sobre este tema.
Ya son 3 meses de crisis económica a cuenta del COVID-19. La Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos prevé que a largo plazo al menos 7.900.000.000.000 de dólares podría costar al país el hecho de que la actividad económica tuviera que entrar en pausa.
La contracción de actividad económica en los Estados Unidos, que es la más profunda desde la Gran Depresión, ¿no?, de los años 30.
A lo que podría sumarse el impacto de la inconformidad social expresada en manifestaciones en cientos de ciudades a nivel nacional a cuenta de la muerte de George Floyd, algo que asegura Alejo Shiluonko de UBS Bank vía Skype es un escenario posible de no ser rápidamente atendido.
Mucho va a depender de la duración de las protestas. Por supuesto, si entramos en un periodo de conflicto social que se extiende por muchos meses, eso es muy distinto de un periodo de conflicto social que se extiende por 2 semanas o 3 semanas.
Las protestas per se no representan entonces una inmediata amenaza a la economía, pero sí aumentan un riesgo que autoridades buscan controlar a como dé lugar, porque su efecto sería acumulativo.
Hay preocupación, sin duda, y ya varios de los médicos y especialistas lo han expresado, de que estas conglomeraciones sociales den lugar a potencial aumento de contagios.
Por lo pronto, y a cuenta del nuevo estilo de vida, se presume que servicios adaptados a lo electrónico como comercio, finanzas y hasta entretenimiento serán los primeros en registrar una recuperación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cerca de 1.900.000 personas solicitaron beneficios de desempleo en Estados Unidos la semana pasada, evidencia de que se siguen recortando empleos aún con la reapertura gradual de la economía seriamente afectada por la pandemia del COVID-19. Hoy se espera que el Departamento de Trabajo emita el informe de desempleo del mes de mayo y consignaría la pérdida de 8 millones de empleos en adición a los 20 millones ya perdidos en abril, lo que acercaría la tasa de desempleo al 20% en comparación al casi 15% del mes de abril. El número total de personas que reciben ayuda por desempleo sigue en un nivel histórico al aumentar levemente a 21.5 millones. El último número semanal del Departamento de Trabajo publicado hoy sigue siendo más del doble del récord que prevaleció antes del brote viral. Desde mediados de marzo, 42.700.000 personas han solicitado beneficios de desempleo. La semana pasada, otros 623.000 buscaron ayuda bajo un nuevo programa para trabajadores por cuenta propia y trabajadores por contrato, que ahora califican para recibir beneficios de desempleo por primera vez. El informe del jueves no se vio afectado por las protestas de la muerte de George Floyd cuando estaba bajo custodia de la policía, que en los últimos días obligó a cerrar a algunos minoristas importantes y pequeñas empresas. El ritmo de recortes de empleos ha estado disminuyendo en los últimos 2 meses después de que el coronavirus golpeó con fuerza en marzo. Aún así, según los estándares históricos, el número de solicitudes semanales sigue siendo alto. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La Junta de Gobernadores de la NBA aprobó el formato que involucra 22 equipos para reanudar la temporada el 31 de julio en un amplio complejo de Disney cerca de Orlando, Florida. El formato establece que cada equipo disputará 8 partidos para determinar su posición de preclasificado en la postemporada, además de una posible serie adicional en el torneo para establecer el octavo y último lugar que accederá a los playoffs en las conferencias este y oeste. La Asociación de Jugadores de la NBA tiene programado una llamada hoy viernes para aprobar el plan. La votación del jueves fue el paso más significativo en el proceso para reanudar esta temporada, que fue suspendida hace casi 3 meses debido a la pandemia del coronavirus. La liga sigue ultimando otros detalles, incluyendo las especificaciones de un plan para realizar pruebas de coronavirus una vez que los equipos se instalen en el complejo Wide World of Sport de ESPN y calcular las implicaciones financieras de disputar una temporada corta. Patrick Mahomes, Saquon Barkley y Michael Thomas figuraron entre más de una docena de astros del fútbol americano de la NFL que se unieron para enviar a la liga un fervoroso mensaje en video sobre la desigualdad racial. El video de 70 segundos fue difundido en las plataformas de Deshaun Watson, Ezekiel Elliott, Jamal Adams, Stephon Gilmore y de DeAndre Hopkins, entre otros. Thomas, receptor de los Saints de Nueva Orleans y líder en recepciones en las últimas 2 campañas, Piñas da inicio al video con la declaración: han pasado 10 días desde el brutal asesinato de George Floyd. Después los jugadores preguntan en turnos: ¿y si yo hubiera sido George Floyd? Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Esta semana comienza en Amazon Prime El Presidente, una serie sobre las oscuras negociaciones en el fútbol sudamericano desde el punto de vista del fallecido ex jefe de fútbol argentino, Julio Grondona. Grondona fue una figura conocida como El Padrino y lideró el fútbol argentino durante más de 3 décadas. Grondona murió en 2014. Armando Bó, creador, director y productor ejecutivo de El Presidente, anunció que la serie de 8 partes comienza el viernes 5 de junio en Amazon Video. Bó ganó un Oscar a Mejor Guión Original por Birdman en 2015. La coproducción argentino-chilena se basa en el auge y caída de Sergio Jadue, quien fue presidente de la Asociación de Fútbol de Chile en 2011. Chile ganó la Copa América bajo su dirección. Jadue se convirtió, sin embargo, en informante en el escándalo de corrupción de la FIFA y se declaró culpable de conspiración de crimen organizado. En 2015, el Comité de Ética de la FIFA lo vetó de por vida. La serie se rodó en varias ciudades de América Latina, Europa y Estados Unidos y está protagonizada por Carla Sousa, How to Get Away with Murder, Andrés Parra de Pablo Escobar, El Señor de las Drogas, Paulina Gaitán de Narcos y Luis Margani como Grondona. Academia Británica de Artes de Cine y Televisión celebrará lo mejor de la transmisión televisiva en el Reino Unido durante 2019 con un show en vivo a fines de julio, pero sin estrellas ni público de estudio. Chernobyl, la dramatización de HBO sobre el peor accidente nuclear de la historia, encabeza la lista de nominaciones anunciada el jueves con 14. Los ganadores en la categoría de televisión se anunciarán el 31 de julio. Las nominaciones de Chernobyl incluyen al actor principal para Jared Harris, actor de reparto para Stellan Skarsgård y miniserie. The Crown tiene 7 nominaciones, la comedia Fleabag y la serie de suspenso anglo-japonesa Girigahi, 6 cada una.
We're so sorry, Uncle Albert.
El 5 de junio este álbum titulado Ram llegó al primer lugar en el Reino Unido. El trabajo discográfico de Paul McCartney incluye el sencillo Tío Alberto Almirante Halsey, que llegó al número 1 en Estados Unidos. Eso fue el 5 de junio de 1971. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.